Consuelo, ante la disyuntiva que tenemos los electores el 4 de septiembre de votar apruebo o rechazo a la propuesta constitucional que haga la convención, han surgido alternativas no electorales, porque estamos claros que la papeleta dice apruebo o rechazo, pero sí alternativas de contexto frente a un resultado o a otro. Y uno de esos es un manifiesto que firman y que suscriben algunos especialistas, algunos académicos de centro izquierda y centro derecha, que tiene que ver con un manifiesto constitucional frente, entiendo yo, a la alternativa de que gane el rechazo, abrir una nueva discusión, dado que estiman que tampoco es viable mantener vigente la constitución actual. Son varios, me parece son 10 los firmantes, una de ellas está con nosotros para presentarla, Consuelo.
Sí, nos acompaña la historiadora Sofía Correa, académica de la Universidad de Chile. Sofía, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Sofía.
Buenos días, Consuelo. Buenos días, Matías. Mucho gusto de escucharlos esta mañana.
Igualmente.
Manifiesto constitucional, una constitución alternativa para Chile. Y acá viene, académicos por el Estado de Derecho y la democracia en el siglo XXI. Matías hacía una interpretación que este texto que ustedes proponen es una alternativa para, si es que ganara el rechazo, que pudiese servir de orientación para una nueva reforma constitucional al texto que tenemos hoy. Yo me pregunto, ¿no es un texto que quiere anclar contenidos que no están en la propuesta también? ¿No es un texto que incentiva a votar rechazo?
Es un texto de académicos, es un texto que define principios fundamentales en cuanto a la organización del Estado, en cuanto a los derechos, en los principios fundamentales que han sido parte de la tradición constitucional chilena, que principios fundamentales que las expectativas sociales y además las necesidades de los nuevos tiempos requieren actualizar, como los derechos sociales que han estado en las constituciones chilenas, pero que se habían de alguna manera visto más disminuidos ciertamente en los últimos años. Es un texto académico.
Es un texto de académicos, pero en ese sentido entonces, ¿hace propuestas de corrección respecto de cosas que no están o están mal, a juicio de ustedes, en la Constitución actual, pero también hace propuestas de corrección de cosas que no están o están mal en el borrador que se propone?
Exactamente. Son principios que no están presentes en el borrador y tampoco están presentes o estar en la constitución actual, que ya no es viable.
Uh-huh. Ahora, Sofía, estos principios que no están presentes en ninguna de las alternativas, ¿te parece que es preferible o más fácil de incluir en una opción que en otra? ¿O en ambas ustedes ven la plausibilidad de que esto sea incluido?
Yo entiendo a dónde va la inquietud de ustedes, pero yo quiero dejar extremadamente claro, nítidamente claro, que yo no hablo a nombre del grupo. Yo puedo hablar a nombre personal mío, sí, en este sentido.
Sí.
Esto no es un grupo que se haya constituido primero como grupo y luego haya sacado esta declaración. Eso es importante decirlo. O sea, hay personas dentro de los firmantes con los cuales yo nunca he conversado. Entonces, a mí me invitaron, y me siento muy honrada, si quería suscribir esa declaración. A mí me pareció impecable y la suscribí. Esta declaración se hizo con aportes de distintas personas, obviamente. Yo formo parte de ese grupo en el sentido de que adhiero a esta declaración, hice algunos comentarios que fueron incorporados, pero no constituye un grupo, no es un grupo político, no es un referente, ¿me entiendes?
Exacto, sí.
Entonces yo no puedo hablar en nombre de los firmantes.
Okay, el nombre tuyo entonces, como Sofía Correa, firmante, sí, pero a nombre propio.
Personal. No puedo hablar de nombre de todos.
Bien, estamos claros.
Es un grupo muy diverso.
Sí, bajo tu concepción de lo que está ocurriendo, ¿te parece que alguna de las alternativas es más proclive a incluir los elementos que a tu juicio debiera tener una nueva constitución? Me refiero al apruebo o al rechazo.
Mira, yo estimo que es personalmente que estos principios requieren un nuevo texto, que no es ni el texto de la convención ni la actual constitución. Requiere un nuevo texto. La pregunta es, ¿cómo llegamos al nuevo texto? A mi juicio, no es viable, muy personalmente, no es viable rechazar, aprobar para reformar. No es viable. Requiere un nuevo texto. Un nuevo texto. Y por lo tanto, yo no estoy en la línea del aprobar para reformar. Eso obviamente significa que estoy por la línea de rechazar en términos personales, no como grupo.
En las propuestas que hacen ustedes en este texto, o en los elementos, ¿verdad?, de la cultura democrática, algunos de ellos que no están reconocidos en el borrador, dicen ustedes, insisten, por ejemplo, en la iniciativa exclusiva del presidente.
En ciertos ámbitos,
pero me llama la atención que, claro, una de las... por supuesto. Lo digo en el sentido que hay ciertos temas que están muy instalados en la convención, y una de ellas es quitarle poder al Ejecutivo. ¿Ustedes consideran que la estabilidad de la República Democrática, digamos, está asociada a un Ejecutivo fuerte?
No, yo personalmente soy partidaria más del parlamentarismo que el presidencialismo, personalmente. No estoy hablando a nombre del grupo, porque por supuesto no todos
piensan lo mismo. Sí, lo tenemos claro. Sí.
Yo soy más partidaria de un parlamentarismo que de un presidencialismo. Yo he sido muy influenciada en mis estudios históricos por la obra, por ejemplo, de Julio Heise, que reivindica el periodo parlamentario. En la obra de Arturo Valenzuela, más recientemente, que también reivindica un régimen más parlamentario. Entonces, no estoy por concentrar poder en el Ejecutivo para nada. Ahora, la iniciativa exclusiva se refiere únicamente en materias relacionadas con el gasto público. Y esto ha sido una trayectoria desde la década mediados del siglo XX. Jorge Alessandri, antes incluso, el año 43, se comenzaron las reformas constitucionales en la línea de limitar la actividad parlamentaria en materia de gasto público. Y luego Jorge Alessandri presentó una reforma en esa línea que fue rechazada. Eduardo Frei presentó una reforma constitucional que concentró terriblemente el poder en Presidente de la República en el año 1970. Y así sucesivamente, ¿me entiendes? Entonces, un tema central del desarrollo político chileno desde con la Constitución del 25, si es que no ya con la Constitución del 33 en relación a las leyes periódicas, tiene relación con el gasto público. La iniciativa para el presidencial para definir el gasto público. Porque el presidente pues hace cargo justamente del equilibrio de las finanzas públicas. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto, ¿verdad? Ahora bien, a mí me parece que el diseño actual se concentra, el del diseño de la convención, se concentra el poder en una cámara, ¿verdad? Que en sintonía con el presidente de la República transforma el régimen político en más autoritario. Es una concentración de poder tremenda. El problema... justamente uno de los tantos problemas de el texto de la convención es justamente la concentración de poder y la falta de equilibrio en los poderes públicos.
Sí, estamos conversando con Sofía Correa, historiadora, firmante de este manifiesto constitucional. En uno de los puntos que ustedes esbozan, hablan de justamente de las cámaras, de este bicameralismo simétrico compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, es decir, lo mismo que hay hoy día, pero me imagino que...
perdón, Matías, lo mismo que ha habido siempre.
Bueno, sí. Pero el siempre también incluye el hoy día. Pero sí, me gustaría saber qué proponen, o si proponen algo distinto a los equilibrios o a las conformaciones de las cámaras de hoy en las necesidades del futuro de Chile.
Insisto, no puedo hablar a nombre de todos.
No, propio.
En el texto no hay una propuesta en ese sentido. El texto es un texto escueto que apunta a principios, y dentro de los principios el equilibrio de poderes y el bicameralismo. No se trabaja, no se ha trabajado, a mí no me ha llegado ninguna propuesta que mirar, ningún borrador respecto a cómo aterrizar estos principios. ¿Me entiendes? Ahora, el bicameralismo existe en Chile desde principios del siglo XIX, ¿verdad? Y siempre ha funcionado el sistema político chileno fluidamente, en ciertos momentos más complicadamente, por supuesto, en este bicameralismo. ¿Qué significa el bicameralismo? Que hay dos cámaras, que se demora un poco más el proceso. ¿Quién sabe? Simplemente se discute en instancias, en una diversidad de instancias. Ahora, si además ese Senado se transforma en un Senado mucho más vinculado a la región, porque los senadores son elegidos por regiones, ¿verdad? A diferencia de los diputados son elegidos en función de del número de habitantes.
Proporcional, claro.
Y siempre ha sido así, siempre, desde el siglo XIX.
¿Qué aspecto del borrador? Sí, perdón, te interrumpí. Te quería preguntar qué aspecto del borrador te parece a ti rescatable. Presumo que los aspectos de medio ambiente, porque eso es algo que no está muy presente en la Constitución actual y que ustedes incorporan como uno de los aspectos que debiera tener cualquier texto, ¿verdad?
Bueno, el texto todavía no está definido en su totalidad. O sea, todavía no recibimos la propuesta que se va a votar. Está solamente en términos de borrador, todavía hay comisiones que están trabajando en él, ¿verdad? Entonces no tenemos el texto entero como para decir el texto le reconozco valioso tales y tales dimensiones. Habría que un análisis fino y detallado artículo por artículo lo voy a hacer cuando tengamos el texto definitivo, porque el texto está siendo cambiado, porque de
y ya está la propuesta, claro, está la propuesta para que vote, está la propuesta de armonización para que vote el pleno. Exacto. pero todavía no ha votado el pleno.
Exacto, porque mira, hay un número no me lo sé de memoria en este momento, de artículos que van a ser reducidos. Entonces, cuando vea el texto definitivo, yo te puedo decir artículo por artículo, voy a mirar uno por uno. Mm-hmm. 300 artículos más a leer.
Son 380 y algo aproximadamente.
380 y algo, me voy a leer, porque eso es lo que tengo que hacer, es mi obligación.
Tal cual. Sofía Correa, historiadora, miembro o firmante más bien de este manifiesto constitucional. Muchísimas gracias por estar con Duna esta mañana. Que te vaya muy bien.
Oye, muchas gracias por invitarme y la oportunidad de conversar con ustedes y aclarar algunas ideas junto con ustedes. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Sofía.
Buenos días, gracias.
Y nosotros nos vamos, Consuelo, hasta el miércoles, porque aquí es feriado.